Noticias Mediodía. Onda Cero Mérida. Noelia Macías.
Muy buenas tardes, hoy martes 28 de octubre repasamos la actualidad emeritense que pasa por esa convocatoria de las elecciones que deja opiniones también entre los emeritenses aquí en la capital extremeña y los políticos locales. Comienza también el nuevo plan de asfaltado o vuelven las visitas guiadas al cementerio con motivo de ese Día de los Santos. Ya sabemos que en noviembre siempre vuelven de la mano de Israel Espino. Pero ya sabemos que antes de nada, antes de meternos de lleno en estas y otras noticias, miramos a los cielos con la Agencia Estatal de Meteorología que vienen muchas lluvias ya dando paso al otoño tan esperado. Buenas tardes, Luz Cepeda.
Buenas tardes, aumentan las nubes y se esperan lluvias en Extremadura durante la tarde. Podría comenzar a llover a partir del mediodía y será últimas horas de la tarde cuando se produzcan las lluvias más significativas, sobre todo en la provincia de Cáceres. Lluvias que pueden ser al final del día fuertes y tormentosas, acumulando en la provincia de Cáceres en una hora más de 15 litros por metro cuadrado y en 12 horas más de 40 litros por metro cuadrado. El viento durante la tarde flojo con intervalos moderados, viento de componente sur, máxima de 27 grados en Badajoz y Mérida y 23 en Cáceres. Mañana bajarán las temperaturas con máxima de 17 en Cáceres y 20 grados en Badajoz y Almérida. Mañana un día con cielo nuboso cubierto, lluvias débiles a moderadas persistentes hacia el noroeste y en las sierras del sur. Lluvias localmente fuertes y tormentosas con viento del oeste que aumentará de intensidad. Es una información de AEMET.
Pues ya saben que la actualidad la ocupa la noticia que conocíamos ayer por la tarde, justo en los micros de la brújula de Extremadura, la convocatoria de las elecciones autonómicas para el día 21 de diciembre que comunicaba ayer la presidenta de la Junta, María Guardiola. Una situación que ha suscitado múltiples opiniones, tanto en el terreno político como por parte de los emeritenses. De hecho, hoy hemos salido a la calle para recoger algunas de las opiniones y coinciden en que la fecha no es muy buena del todo, pero que si las situación es así, pues se va a elecciones.
Una fecha bastante mala, pero bueno, a la vista de la situación y tal como está ahora mismo, que no tenemos ni presupuesto ni nada, que se van a prorrogar otra vez, pues yo creo que a lo mejor es lo más conveniente. Es arriesgar, pero es acertar, yo creo. Porque si no, ¿qué vamos a estar otra vez igual? Seguimos igual. Y cuando vamos criticando que no tenemos presupuesto del gobierno central y volvemos a hacer lo mismo, pues a lo mejor predican con el ejemplo.
Hombre, parece que es un día que no es indicado para las elecciones, porque bueno, tenemos ahí las comidas de Navidad y mucha gente que tenga que ir a las mesas y trabajar ese día, pues bueno. Pero en parte, a ver, si no es porque no se han aprobado los presupuestos, creo, ¿no? Pero si es necesario para eso, pues bueno, habrá que ir. Otra cosa no queda.
Noticias en Onda Cero Mérida.
Y mañana conocemos que se inicia ese nuevo plan de asfaltado donde el ayuntamiento realizará la pavimentación de calzadas de las barriadas de la ciudad y que en concreto afectará a más de 50 calles de las barriadas de San Agustín, Zona Sur, Los Bodegones, Nueva Ciudad, San Luis, Carrión y Proserpina. Silvia Fernández, desde la delegada de Urbanismo.
A partir de mañana se verán las calles de Mérida, que comienza el octavo plan de asfaltado de la ciudad. Pretendemos mejorar el pavimento de muchísimas barriadas de la ciudad, entre las que se encuentran San Agustín, la Zona Sur, Bodegones, Nueva Ciudad, San Luis, Proserpina o la barriada de Carrión. Son más de 568.000 euros el presupuesto municipal que se va a dedicar en esta ocasión. Y quiero incidir en que es el octavo plan de asfaltado que hacemos. Desde el equipo de gobierno teníamos claro, cuando empezamos a gobernar, que las calles no se asfaltan cuando llegan las elecciones, sino que hay que hacer un mantenimiento periódico. Así estamos actuando desde el primer año de gobierno del equipo actual.
También les contamos críticas políticas hacia el Ayuntamiento de Mérida por parte de ambos grupos de la oposición. Porque, por ejemplo, desde Unidas por Mérida denuncian, según dicen, el maquillaje electoral del plan de vivienda de 145.000 euros, diciendo que bueno, pues que son asequibles para el bolsillo del alcalde y no para la mayoría de los emeritenses, según decían desde Unidas por Mérida, que expresa bueno, pues su sorpresa, según dicen, ante el anuncio de que el Ayuntamiento pues vaya a hacer la cesión de esa construcción de esas viviendas y ha calificado de insuficiente y maquillaje electoral. Dicen que bueno, pues que reconocen la necesidad de aumentar el parque de vivienda, pero señalan que el anuncio se queda corto y no aborda el problema de fondo, que es la dificultad real de acceso a la vivienda para la mayoría de la juventud y las familias con menos recursos. Desde su coalición lo dejan claro. Dicen que esos precios para las viviendas no son asequibles y para nadie de los que necesitan vivienda en nuestra ciudad, según comentaban desde Unidas por Mérida. También, si seguimos hablando de quejas políticas, Vox Mérida ha anunciado que ha registrado una proposición para debatir en el próximo pleno municipal, que se celebra este viernes, para reclamar al equipo de gobierno una mayor implicación en la limpieza y mantenimiento de la ciudad, especialmente, dicen, en lo referente a la cartelería y pintadas ilegales que deterioran el patrimonio histórico y urbano de la capital extremeña. Y conocíamos nuevo informe de siniestralidad. La policía local explica que del 20 al 26 de octubre abrieron un total de 17 diligencias. De estas, 7 estuvieron relacionadas con daños y 6 resultaron con daños materiales y lesiones de carácter leve. Entre ellas se registraron incidentes con daños materiales, como en la calle Baldomero o el Paseo de Roma, o incidentes que resultaron con daños y lesiones leves en la Avenida de la Libertad o la Avenida de Reina Sofía. Y en el ámbito de la seguridad preventiva se llevaron a cabo un total de 33 pruebas de alcoholemia, dando 3 resultados positivas por debajo de 0,50 y denuncias administrativas también, o también, bueno, pues otra que fue positiva por encima desde 0,65. Y como les decíamos, dentro de las apuestas culturales que se plantean en este mes de noviembre, pues vuelven las visitas guiadas al cementerio bajo el nombre de Mérida Sepulcral 2025. Durante el mes de noviembre es una actividad que, según dice el ayuntamiento, invita a la reflexión, a la memoria y al descubrimiento del patrimonio artístico y cultural que tiene nuestro cementerio municipal. Se realiza, como es habitual, de la mano de la especialista en mitología y simbología Israel Espino, que ha estado en los micros de Más de Uno Mérida con nuestra compañera Inma Pineda, dándoles detalles que a veces se nos escapan y con estas visitas, bueno, pues podemos aprender de ellos.
Y es muy curioso cómo antiguamente, por ejemplo, que eso también lo contamos ahí, cualquiera podía entrar en un cementerio y sin necesidad de mirar el nombre de la tumba o la fecha, tú solamente por la simbología que tenía, por esa rosa que estaba dibujada, o esos 4 pétalos, o esa cruz de una determinada manera, podías saber si quien estaba allí dentro era un chico, era una joven que había muerto antes de los 16 años, era un niño, era alguna persona que había muerto por enfermedad. Todo eso se podía saber antes, y eso, esa simbología ya la hemos perdido. Y eso es una cosa que también contamos y a la gente le gusta mucho.
Además, también desde el Ayuntamiento, el delegado de Turismo, Felipe González, daba más detalles sobre esta actividad, resaltando que es una buena manera de luchar contra el olvido.
Este mes de noviembre y todos los sábados de dicho mes se vuelven a retomar estas visitas guiadas especiales y gratuitas en el cementerio municipal. Es una actividad que invita a la reflexión, a la memoria y al descubrimiento del patrimonio artístico y cultural de la ciudad. Las rutas durarán unos 90 minutos. La primera ruta será este próximo sábado a las 18 horas y se abrirá el periodo de inscripción el jueves 30 de octubre a las 12 hasta completar aforo en la web www.turismomedia.org.
En el panorama deportivo, el circuito municipal de la Vía de la Plata será sede de los días 1 y 2 de noviembre de ese Campeonato de España de Autonomías de Motocross, organizado por Motor Vía Club, como se, bueno, pues desde su presidencia, María Elena Macías, ha agradecido la reforma del circuito y que con ella se pueda volver al auge del motocross en nuestra región.
Pues las normativas son muy exigentes porque lo que realmente prima es la seguridad del piloto y de todas las personas que acudan a esas instalaciones a disfrutar del espectáculo del motocross. El motocross que aquí en Extremadura está empezando otra vez a tener su auge, gracias a los ayuntamientos que se vuelcan con los motoclubes y con las instalaciones que nos ceden para poder volver a traer la gloria a Extremadura. Campeonatos regionales, campeonatos de España y en un futuro, si podemos, campeonatos internacionales. Se ha adaptado la valla, que era prioritaria, se ha adaptado la salida de parrilla, se ha puesto un trammel, que era condición indispensable para poder hacer una salida equilibrada y equitativa para todos los pilotos por igual, puesto que en antaño se hacían sobre tierra.
Noticias en Onda Cero Mérida.
Y lo que vuelven también son las jornadas de Mérida, cuna del cristianismo hispano. Quien daba todos los detalles hoy también en Más de Uno junto a nuestra compañera Inma Pineda era José Miguel Galán, el responsable de la Capilla Gregoriana del Calvario.
Sí, estas jornadas son principalmente divulgativas y lo que trataron desde el principio es pues de dar a conocer ese papel que jugó Mérida en esos primeros siglos, y ya no solo en esos incipientes inicios del cristianismo en la península, que es lo que nos llevó a darle ese nombre, ¿no?, de cuna del cristianismo, sino también en etapas posteriores, en siglos posteriores, en los que todavía se estaba conformando la unidad política y la importancia de la unidad religiosa en esos primeros siglos, ¿no? Estamos hablando del siglo VI incluso, en el que, como este año, pues vamos a abordar el papel que juega Mérida y sus arzobispos en todo ese entramado político y religioso de la época.